Dios bendiga. Gloria a Dios. Estamos contentos y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en la Iglesia Bautista Gracia Soberana. Le decía a mi esposa varias veces por el camino, yo en casa decía, me encanta el nombre de la iglesia. Me fascina. Lamentablemente uno llega casi siempre a pastorear una iglesia y ya tiene el nombre. Pero lleva un gran nombre. Y estoy seguro que lleva un gran nombre porque tiene unas personas maravillosas que en la gracia de Dios han sido rescatadas, salvadas y que conforman el grupo que está aquí. Y si usted visita, si está aquí y no tiene una congregación, le exhorto a hacer de esta iglesia su iglesia. Pero más que venir a un lugar y adorar a Dios, le invito a que reflexione en este día sobre su relación con Cristo. Romanos capítulo 12 es el capítulo que vamos a estar exponiendo en esta mañana y quisiera invitarlo a que usted abra su Biblia, si es amable y tiene una Biblia, la abra allí. Abra su Biblia allí en Romanos 12, versos 1 al 2, son los dos versículos que voy a estar leyendo y de los cuales quisiera compartir algunas verdades que encuentro sumamente importantes y relevantes en estos versículos. Leemos la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versos 1 y verso 2. Y lea así la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay tres palabras que llaman mi atención en estos dos versículos. La palabra presentéis, dice que debía ser su cuerpo, su vida. La palabra no os conforméis o transformaos. Y para que comprobéis. Hay tres cosas que debemos tener claras en esta mañana acerca de lo que Dios demanda de nosotros en nuestra vida cristiana. Compartía con los hermanos en la escuela dominical que los primeros 11 capítulos del epístolo, la carta a los romanos, se expone de manera clara, contundente, lo que es el evangelio y cómo ese evangelio y ese poder de Dios, como Pablo le llama en el versículo 16 del capítulo 1, llegó a nuestra vida. Cómo esa proclamación del evangelio afectó nuestra vida de tal manera que ya no somos lo que éramos. Cómo lo que no podíamos lograr por nuestro estado caído, por el pecado, por nuestra naturaleza depravada, pudo ser transformado por la gracia y misericordia de Dios. Vimos cómo en Romanos la misericordia no es algo que Dios deba dar o deba ofrecer. Dios no tiene por qué ser misericordioso. Sin embargo, Pablo les muestra a los creyentes cuán privilegiados eran de que Dios hubiese permitido que pudieran entender el evangelio de manera que pudiesen creer al evangelio y ser salvos. Ahora del versículo o del capítulo 12, debo decir en adelante, Pablo los exhorta a vivir de acuerdo al evangelio. Les había expuesto el evangelio. Les había dicho que el evangelio tenía un nombre. Le llama el evangelio de Cristo. Le dijo que no era un evangelio nuevo en el capítulo 1. Era el evangelio conforme a las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ahora debían vivir el evangelio. ¿Cómo vivir el evangelio? ¿Cómo ser realmente personas que agrademos a Dios? Sabemos que antes no podíamos serlo. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Efesios capítulo 2 no exagera el cuadro cuando dice que nuestro estado, cuando éramos hijos de ira como los demás, era que estábamos muertos
Los muertos no solamente no pueden responder a la gracia ni decidir por la gracia. Los muertos no pueden ser agradables a Dios. Note que en el versículo 1 dice con toda claridad: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El Antiguo Testamento dice que cada sacrificio que era presentado a Dios debía tener ciertas cualidades, y una de ellas era que ningún animal a ser sacrificado podía ser llevado muerto. No importa si hubiese muerto al momento y alguien dijera: bueno, este animal acaba de morir, ¿por qué no llevarlo y presentarlo a Dios y que Dios lo acepte? Cuando Pablo dice que debemos presentar nuestra vida a Dios, ¿qué implica? ¿Qué significa? Hay tres cosas que quiero que tome y preste atención. Número uno, debemos morir a nosotros mismos. Nadie puede serle agradable a Dios en un estado muerto. Pero aún los que hemos sido llamados a la salvación o a la vida, ¿somos llamados a morir a qué? A morir a nuestra codicia, a morir a nuestro orgullo irracional, a morir a nuestros deseos y caprichos, a morir a todo aquello que es contrario a Dios. ¿Pero cómo podían morir? La muerte a la que Pablo les llama era más que la actitud de presentar algo. Implicaba todo un proceso que él llama transformación. Note que el versículo 1 dice que nuestro culto, nuestra entrega a Dios, debe ser un proceso, un culto, Pablo llama racional, en otras palabras, con entendimiento. No solo lo que es presentado a Dios debe estar vivo. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. No solamente porque la mujer samaritana habló de que a ella le habían enseñado cómo adorar en el monte Gerizim, sino que realmente no podía adorar, porque Dios no recibe la adoración de un muerto, pero espera la adoración, la entrega de los que han sido resucitados. De eso se trata Romanos capítulo 12, verso 1. Dios llama a la iglesia, Dios llama a aquellos que Él salvó, a que en respuesta al amor de Dios se dieran a sí mismo a la causa del Evangelio. Y me llama la atención cómo Pablo lo hace. Note que comienza en el versículo 1 del capítulo 12: os ruego. Si hay algo que como creyentes, que como personas privilegiadas, debería motivarnos, debería guiarnos a entregarnos a la causa del Evangelio, es el que Dios haya tenido misericordia de nosotros. Lamentablemente, cuando no se entiende primero lo que significa ser un pecador, donde no se tiene una mínima comprensión de lo que significa un pecador en las manos de un Dios vivo y santo y justo, se tiene muy poco o se tiene en poco lo que significa la salvación. Pero cuando usted entiende lo que significaba estar perdido, y cuando entiende el costo de nuestra salvación, y por encima mira la cruz y ve que la cruz no era el fin, sino el medio para alcanzar un propósito mayor. La cruz no era el fin. El fin no era el perdón. El perdón era el medio para la adopción, hacernos hijos. La grandeza del amor de Dios no reside meramente en un Cristo crucificado muriendo por el pecado de los que llamó, se amplía porque por medio del perdón, satisfaciendo la demanda de la justicia de Dios, Dios toma eso que no servía, que era vil antes y menospreciado, y no solamente lo perdona, lo adopta para sí mismo y nos da un título que no nos cabe, pero que por gracia Dios nos da, hijos. ¿Vivimos como hijos de Dios? Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versos 28 al versículo 29. Y veamos que Dios nos demanda que nos entreguemos a Él. Porque aunque Él nos perdonó, aunque Él nos reconcilió, aunque Él nos justificó, Él nos adoptó. Y nos adoptó con el propósito de hacernos sus hijos. De allí la importancia de la transformación y de no conformarnos a este siglo. Los cristianos somos llamados a vivir o a conformarnos no al mundo, sino a Cristo. Mire, me encanta cómo lee el versículo 29, pero quiero leer desde el 28. Para que pueda entender la grandeza de lo que Dios está haciendo en su vida. En Romanos 8, 28, con énfasis en el 29, lee así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note en el versículo 29 que el propósito de la elección no se centra en el perdón solo. Se centra en la obra de transformación, donde Dios tomaría personas hechas de barro, que se rebelarían y pecarían, que merecían su muerte, su condenación. Y Dios en Cristo perdonaría sus pecados de manera que pudiesen ser nuevamente reconciliados y estar en una posición bien delante de Dios, la justificación, con el propósito de llamarles sus hijos, introduciéndolos a un proceso que comenzó en la eternidad, que Dios está trabajando en nuestra vida presente y que concluirá nuevamente en la eternidad. Dios nos apartó en la eternidad, pero nos está santificando en el presente. Y Pablo dice en el versículo 28 que Dios permite lo que Él tenga que permitir y Dios nos somete a la prueba que tenga que Él entender que debemos pasar, porque Dios no está preparando un cielo para nosotros en la tierra. Esta no es nuestra morada. Dios está obrando en nuestro carácter y en nuestra vida. Y Dios va a usar lo que Él tenga que usar para transformarnos, para llevarnos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es Romanos 8:28. ¿Por qué? Lo dice el 29. Porque Dios no está centrado en nuestro bienestar en este mundo. Si eso es lo que usted busca del Evangelio, se equivocó. Dios no vino a prometernos un cielo en la tierra. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dijo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, sus hijos, un excelente peso de gloria. Porque si esta nuestra morada terrestre se deshiciere, de Dios tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La iglesia primitiva, su corazón, su esperanza, su visión estaba en la eternidad. Y hace tiempo la iglesia de hoy perdió la visión de eternidad. Conformarse a este siglo es solamente querer y esperar que Dios actúe en nuestro presente. Pero que actúe en nuestro presente de acuerdo a como nosotros entendemos nuestro bienestar aquí y ahora. Dios está actuando en nuestro presente, pero para darnos un mejor futuro. Le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Le dijo: es necesario que yo me vaya. Es necesario que llegue el Consolador. Nos prometió que aunque habríamos de pasar por situaciones, estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Envió el Paracletos, envió el Espíritu Santo. Vino a hacer residencia, morada en nosotros. Oikónomos, casa. Él reside en nosotros. Lo puso, dice, que como un sello, como una garantía de que el que nos tomó un día regresaría por nosotros. Mi amado hermano, no sé cuáles sean las situaciones por las que puedas estar atravesando o viviendo, que te hacen pensar si debes continuar tu lucha y tu vida cristiana, o te minan y te hacen ver que tal vez hay algo en el mundo que deberías o no has experimentado. Pero no hay nada que hay en el mundo que pueda satisfacer realmente tu alma. Decía uno de estos grandes hombres: nuestra alma está vacía hasta que no encuentra a Dios. No haya contentamiento hasta que no se encuentra con el Creador. Esa transformación no es una obra nuestra. Pero note bien que hay algo interesante en este proceso de transformación. Sí es la obra de Dios, pero es una obra que también incluye entendimiento y conocimiento. En otras palabras, que en la medida en que entendemos, que conocemos el propósito, que entendemos las doctrinas, en esa manera estamos más dispuestos. No somos reacios a rendirnos, nos damos. ¿Qué hacía que Pablo se diese como se dio, trabajase como trabajó? El amor de Cristo. Se veía juntamente crucificado con Cristo, Gálatas 2:20. Veían, le dijo a los corintios: si él murió por todos los que se salvarían, entonces ¿cómo vivir yo para mí? ¿No debería vivir para aquel que su vida dio por mí? Tristemente hay un cristianismo de hoy que se goza en la experiencia de la salvación, pero que no se rinde y no se da. Pero el entendimiento es necesario, pero tampoco es el fin. Debían morir a sí mismos para poder ser transformados. Pero la transformación requería entendimiento, conocimiento. Pero aún el conocimiento no era el fin. Era el medio para entender lo que realmente nos lleva a experimentar la gloria de Dios. Una sola palabra: obediencia. Nota que el versículo 12 de Romanos, capítulo 12, dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo no le está diciendo a los hermanos que con un mero estudio, con matricularse en un seminario, con venir a la escuela dominical, con asistir a varias conferencias como esta y adquirir cierto conocimiento, ya con eso bastaba y ese era el proceso de transformación. Ese conocimiento era importante, era necesario, es el fundamento, es adquirir la visión de Dios, el conocimiento de Dios. Pero si no hay obediencia, usted no puede experimentar lo mejor de Dios.
Tenemos hermanos escribiendo libros de 16, 17 llaves del éxito. ¿No se ha dado cuenta que vivimos en el mundo de la exitolatría? El éxito ni tan siquiera tiene que ver con conformarnos a la voluntad de Dios, con rendirnos a su voluntad. No tiene que ver con sometimiento, no tiene que ver con entrega, no tiene que ver con santidad, no tiene que ver con trabajar con el Señor. Tiene que ver con cómo alcanzar nuestros sueños, cómo alcanzar nuestros anhelos, cómo remontarnos en las alturas como águilas y ver desde la perspectiva de Dios la grandeza de Dios. ¿Cuánto palabrero? Nuestra vida haya propósito cuando nos rendimos, cuando nos centramos, cuando hacemos aquello por lo cual fuimos diseñados. En nuestro mundo lo entendemos. Creamos no de la manera que Dios crea, no podemos crear nada de la nada. Pero lo que creamos, lo creamos con un propósito, para que nos facilite un trabajo para algo. Y el instrumento que creamos, esperamos que sea usado de manera adecuada para ese destino o fin. ¿Se imagina a alguien usando una olla, un sartén, no sé cómo le llamen, como un martillo, como un hammer? No vino para eso. ¿Se imagina a alguien llenando una cama de esta de aire, un matre inflable con un blower? Puede ser que lo llene. Tendría que hacerle un adapter primero. No sé. Tal vez se queme el blower. No sé. No vino para ese destino. Nuestra vida, hermano, no va a poder ver lo mejor de Dios si no obedecemos. Por eso el morir o la entrega es primero. La transformación es segunda, pero la obediencia es necesaria. La obediencia no se va a dar si no se muere. Pero el mero morir o entregarse por sí solo no nos da una amplitud de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ahí yace la transformación. Si usted mirara una carta diferente y no entráramos a Romanos, fuéramos por ejemplo a Efesios, usted verá que algo preciso como esto es lo que hace Pablo. En sus primeros tres capítulos tiene dos oraciones. En la carta a los Efesios tiene una oración en el capítulo 1 y tiene una segunda oración en el capítulo 3. ¿Qué hace en ambos capítulos? Dice que oraba para que los Efesios comprendiesen la magnitud del amor de Dios, para que Dios abriese su entendimiento y comprendiesen la grandeza de su amor para con ellos en Cristo. ¿Para qué? Para obedecer. Si usted cree que venir a la iglesia es todo lo que Dios espera de usted, no va a ver lo mejor de Dios y va a estar actuando no conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que yo quiero centrarme y voy a finalizar. Cuando hablamos de no conformarnos al mundo, por lo general nuestro énfasis, y no digo que esté mal, es bueno, no seamos con el mundo, no tomemos el molde, la forma del mundo, y está bien, eso es cierto. Pero estamos más, no seas así, no seas de esta manera, no. Pero nuestro énfasis no debe ser meramente los no, sino qué es lo que debemos hacer. Necesitamos reflejar y vivir a Cristo. Y eso parece un misterio o algo abstracto que no podemos tocar. Bueno, podría parecer algo místico, pero sáquelo de lo místico, es obediencia. Cuando Dios nos dice que seamos como Cristo, nos está diciendo: miren lo que mi Hijo hizo y actúen como mi Hijo actuó. Cuando usted lee el Evangelio de Juan,
dos cosas resaltan todo el tiempo en la boca de Jesús. Yo hablo lo que oigo al Padre hablar y yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Hermanos, hay un mundo allá afuera perdido. Pero dentro de ese mundo que está allá afuera perdido y en tinieblas, hay personas que en su gracia Dios llamó desde la eternidad y que aguardan, según el plan y la misericordia de Dios, que pecadores salvos por la gracia le llevemos el mensaje del Evangelio mediante un testimonio claro y mediante la comunicación de la poderosa palabra de Dios. Alguien dijo que el Evangelio podía ser visto como un mendigo o un homeless diciéndole a otro mendigo dónde hallar pan. Quedarnos sentados y tener un culto de adoración es parte de nuestra relación como iglesia y como hermanos. Pero me gustó mucho un letrero, un sign que vi en una iglesia. Decía al final, cuando salías por la puerta, se es verdaderamente cristiano de la puerta hacia afuera. Tener un culto de adoración y sentir que esto es todo lo que Dios espera es de hecho limitar lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que nos reunamos. Dios quiere que entendamos las doctrinas. Pero Dios espera que actuemos. Y yo quisiera retarlos con mi iglesia. Retarlos a que su experiencia de adoración y de entrega a Dios sea completa. Dios no recibe medias. No recibe cosas a medias. O uno se entrega o no se entrega. Termino con una ilustración que me la proveyó un joven de una iglesia en la cual yo había predicado, ya no estaba pastoreándolo, y me fui a buscar una iglesia donde estaba y viajó. Me dijo: pastor, necesito hablar con usted. Se tomó el tiempo, viajó unas 2 horas, nos sentamos y nunca olvidaré sus palabras. Me dijo: he aprendido con mucho dolor en mi corazón que cuando Dios no es lo primero en mi vida, nunca jamás me decía, nunca jamás me miraba, será lo segundo o lo tercero. Y me impactó. Le dije: ¿qué dices? Me dijo: he aprendido, pastor, con mucho dolor, que cuando Dios no es lo primero en mi vida, nunca jamás será lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto. Mentimos, nos dijo. Y le dije: ¿me puedes explicar por qué dices eso? Y me dijo: ay, pastor, es que todo aquello que toma el lugar de Cristo, que es idolatría, trae de la mano lo segundo, lo tercero y lo cuarto. Me dijo: no hay maneras a medias de entregarnos. No existen. Y pagamos un precio cuando no lo hacemos, aunque seamos sus hijos. Padre, en esta mañana o tarde, te doy gracias por la oportunidad que me brindas de poder exponer tu palabra. Palabra que no habla solo a tu pueblo y a aquellos que en tu gracia tú has de llamar, sino que quebranta primero nuestro corazón
porque ninguno de nosotros que nos has dado el privilegio de predicar tu palabra estamos en una posición diferente a los demás. Yo te pido con toda humildad, Señor, que tú permitas que tu misericordia, como decía Pablo, que tu gracia, que tu amor sean lo suficiente en nuestra vida para llevarnos a entregarnos por completo, a permitir ser transformados, a permitir que tú como alfarero nos moldees, nos quebrantes si es necesario. Queremos vivir a la imagen de tu Hijo. Y reconocemos, Dios, que no damos el grado. Reconocemos, Dios, que somos como ovejas, que nos descarriamos con facilidad. Pero, Dios, reconocemos que por encima de nuestra debilidad está tu plan y tu gracia. Y si hay una oración, oh Dios, que tu palabra dice que es oída, contestada, es aquella que se hace conforme a tu voluntad. Y creemos que si hay algo que es conforme a tu voluntad, es que nosotros, tus hijos, que hemos sido rescatados del mundo, de la perdición, podamos evidenciar en nuestra vida lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos perdón, Señor, cada vez que actuamos, hablamos o dejamos de hacer lo que es correcto. Y con ello ensuciamos, manchamos tu nombre. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer lo que tú dispusiste, lo que tú elegiste. Ayúdanos a conformarnos a Cristo. Permite que amemos el ser obedientes, porque nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, la desobediencia era parte innata de ella. Y aún no llegamos a complacer en ella. Pero danos ahora la satisfacción. Danos, Espíritu Santo, el denuedo de poder evidenciar una vida donde el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, sean aquellos, Señor, que evidencie lo que tú has hecho en nuestra vida. Si hay alguien en este lugar que tú estás tocando su corazón, que tú le has mostrado que te necesita, oh Dios, y que allí, Padre, la obra de la regeneración, del nuevo nacimiento y de la fe, Padre Santo, llegan para provocar arrepentimiento y fe en Cristo, te pido, Padre Santo, que esta alma, esta vida, esta persona pueda, Padre, manifestar de manera pública lo que está sucediendo en su corazón. Que pueda acercarse al pastor de esta iglesia o algún líder y expresarle y decirle lo que ha acontecido en su corazón para que los hermanos, Padre, puedan gozarse como dice tu palabra, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Dios, por la oportunidad y el privilegio de poder estar en la Iglesia Bautista Gracia Soberana. Te pido una bendición especial, Señor, por el pastor, su esposa y sus hijos. No porque tú no los bendigas, Señor, sino, Padre Santo, porque tú nos dices que oremos unos por los otros. ¿Y a quién iremos, Señor, sino a ti? Yo te pido que tú proveas todo lo necesario para que mi hermano, tu siervo, pueda darse a la tarea de predicar tu palabra con pasión, con entrega, con la tranquilidad y la seguridad que mientras él hace tu trabajo, tú velas por él, por su familia. Gracias por el grupo de líderes de esta iglesia. Gracias por cada persona que ha sido llamada a ser tal vez un anciano, un diácono, en cualquier área, Señor. Te pido que les des el compromiso y la pasión como el poco tiempo que he visto aquí, Padre, para mí ha sido evidente, de trabajar mano a mano con su pastor para engrandecer y exaltar tu reino. Gracias por mi hermano Jonatán, su esposa, Señor, que vienen hasta aquí y han buscado ayuda para, Padre Santo, también servir y estar aquí, Padre, tal vez detrás de la cortina, detrás del telón, pero haciendo un trabajo también sumamente importante y significativo. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a comprender que no hay grandezas en tu reino, que el único grande eres tú, que no existe otra cabeza en el cuerpo que no sea Cristo, y que si de alguno de nosotros pensara, osara, quisiera querer ser grande, que entienda que debe hacerse primero siervo y debe empezar sirviendo a los demás. Gracias, Dios, en esta tarde. Bendigas tú a tu pueblo. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios amado Espíritu Santo, y que toda la gloria siempre en todo sea tuya. En el nombre de Jesús. Amén.
Y ese aplauso sí nos puede pasar. Y ese sabemos que no es para él y su gloria, es que es fiel a predicar la palabra, hermanos. Y por eso los apreciamos, damos gracias a Dios por ellos. Y estén orando, hermanos, por él, por su ministerio. Es una gran tarea pastorear una iglesia y predicar, ser fiel a la palabra. Hay tantas tentaciones de desviarse o ablandar lo que uno dice, y doy gracias a Dios porque nuestro hermano pastor es uno de los pocos que hemos conocido que es fiel en predicar la verdad, aunque nos duele.